un tal Jesús. La hora de Jerusalén. Aquel invierno pasó rápido como una lanzadera. En las ramas del almendro asomaron los primeros brotes. El campo empezaba a cubrirse de flores y el aire limpio de la nueva primavera perfumaba ya la llanura de Esdrelón. Aquel día, mientras comíamos en casa de Pedro...
¿Qué pasa, Jesús? ¿No hay apetito?
El moreno tiene unas ojeras como si no hubiera pegado ojo en toda la noche.
Y no lo pegué, Rufina. Pero no, no es nada. Lo que pasa es que necesitaba ver claro. La verdad, llevo varias noches rezando y pidiéndole a Dios que nos marque el camino.
¿Y qué?
Compañeros, me parece que ha llegado la hora.
¿La hora de qué, Jesús?
De ir a Jerusalén. Ya es hora de que también allá en la capital, en el corazón de este país, los pobres se junten para compartir lo que tienen. Dejo que se acabe.
Eso está bien, me gusta.
Sí, eso que hemos dicho tantas veces en estos rincones de Galilea, vamos a repetirlo sobre los techos de la gran ciudad.
¡Eh, Rufi! ¿Y tú no le habrás puesto mucho picante a esta sopa? ¡Jesús está echando humo!
Bueno, Moreno, entonces, ¿cuándo nos ponemos en camino? Eso,
¿cuanto antes? Dios tiene prisa. Hay demasiada miseria en el país. Herodes abusa demasiado en el norte y los romanos abusan demasiado en el sur. Y mientras tanto, Caifás y los sacerdotes de Israel hablando de paciencia. Eso, compañeros, se acabó la paciencia.
¡A ver, Jesús!
Ya es hora de darle candela a los rabos de todas esas zorras, como hizo Sansón aquella vez, y que todo se queme.
¡Eso es!
Sí, señor, no hay que tenerle miedo al fuego. La ceniza es el mejor abono que existe.
¡Oh! ¡El abono van a ser ustedes! Pero están locos. La última vez casi los agarran presos y ya quieren volver a Jerusalén. Eso es como ir a meter la cabeza en la boca del león.
Claro que sí, Rufina. Eso es lo que vamos a hacer. También Sansón metió la cabeza, pero el Señor le dio la fuerza que necesitaba para romperle la quijada al león. Dios no nos fallará a nosotros tampoco cuando estemos en Jerusalén, estoy seguro.
Pues yo estoy más seguro de los colmillos del león, pero en fin, si hay que ir, vamos.
¡Y vamos pronto! ¡Ya está cerca la Pascua!
Hay que aprovechar el momento, compañeros. Durante la fiesta es cuando hay más gente en la ciudad.
Sí, y es cuando se reúnen todas las zorras en la madriguera. Poncio Pilato viene de Cesarea. Herodes viene de Tiberíades. Todos se juntan en Jerusalén para celebrar la Pascua.
Pues nosotros también iremos. Pero no solo para recordar la libertad de nuestros abuelos cuando salieron de Egipto, sino para empezar una nueva liberación. Porque seguimos siendo esclavos. Porque los faraones siguen ahí sentados en los palacios de Jerusalén. Allá tenemos que ir y echarles en cara sus abusos, igual que hizo Moisés. Pues avísenles a todos, a los del grupo y a todos los del barrio que quieran venir con nosotros, que subimos a Jerusalén, pero que no vamos a echar agua, sino a prender fuego.
En pocos días alborotamos a todo el barrio de los pescadores, invitando a los vecinos para ir a Jerusalén. También muchos hombres y mujeres del Valle de Séforis y de otros caseríos del interior decían que vendrían con nosotros. La ciudad de Cafarnaún se convirtió en un avispero. Ya no se hablaba de otra cosa que de aquel viaje a la capital en el mes de Nisan.
¡Únanse! ¡Únanse a nosotros, compañeros! ¡Llegó la hora de subir a Jerusalén! ¡Usted, paisano! ¿Qué dice? ¿Viene o no viene?
¡Claro que voy! ¡Ese lío no me lo pierdo yo! ¡Ni por todo el oro del becerro de Aarón!
¡Y usted! ¡Ve, doña Ana! ¿Qué está esperando? ¡Vamos, póngase clara!
¡Ponte claro tú, Pedro Tirapiedras! Y deja tu palabrería para otro rato. A ver, explícame, ¿qué van a hacer ustedes allá en la capital? ¿A qué demonios van? ¿A pelear, a rezar o a divertirse?
¡Ay, doña Ana! Todavía no he tenido tiempo de pensar en eso. Pero no se preocupe, que Jesús sabe lo que se trae entre manos. ¡Vamos con él y allá veremos lo que hacemos! Créame, vecina, ahí donde usted lo ve, ese moreno es el Mesías que nuestros abuelos esperaron tanto tiempo.
¿Pero qué estás diciendo tú, majadero?
Lo que ya dice todo el mundo, que Jesús libertará a Israel y le romperá el hocico a todos esos sinvergüenzas que se ríen de nosotros. ¡Con Jesús al frente, conquistaremos la capital y todas las ciudades del país!
¡Así, verdad! ¿Y si ese moreno es el Mesías? ¿Dónde tiene la espada?
¡Escondida, caramba! Si la saca antes de tiempo, los romanos se la hacen tragar con vaina y todo. ¡Y que viva el Mesías! ¿Entonces qué, doña Ana? ¿Sí o sí?
No y no, no voy. Yo estoy enferma.
¿Qué enferma? ¿Y qué cuento? Usted tiene buenas pantorrillas para caminar hasta Jerusalén.
Pero tú estás loco, Pedro. Si voy a pie hasta allá, luego tienen que traerme cargada como un saco de harina. No, no cuenten conmigo. Yo estoy enferma.
Ah, ninguna enfermedad. Lo que pasa es que usted tiene miedo. Eso es.
Ah, que no.
Doña Ana, piense que de los cobardes no se ha escrito nada en la historia.
Y de los valientes se escribió mucho, pero ellos no pudieron leerlo porque ya tenían hormigas en la boca.
Rubén, anímate y vente con nosotros. Necesitamos gente como tú, caramba, de pelo en pecho.
No, si yo por mí iría, Jesús, pero...
¿Pero qué?
Mi familia, tú sabes cómo son en casa. Mi madre se preocupa demasiado por mí.
Y tú te preocupas demasiado por tu madre y vas a cumplir ya 30 años. Y no te han cortado todavía el cordón del ombligo.
Mira, Jesús, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir explicándoles a mis padres este asunto y así ellos se van haciendo una idea de qué se trata. Poco a poco, ¿comprendes?
Mira, Rubén, acaba de decidirte, porque te va a pasar lo que un vecino mío de Nazaret, que salía al campo y agarraba el arao, pero cuando iba abriendo el surco, volvía la cabeza a un lado y a otro para saludar a todos los que pasaban por el camino. Y claro, al final tenía el cuello torcido y los surcos más torcidos aún.
Pero Jesús, yo...
Rubén, cuando se pone la mano en el arado, hay que mirar hacia adelante y nada más. ¡Escuchen, amigos! ¡Escuchen! Si un albañil va a levantar una torre, ¿no cuenta primero los ladrillos que tiene para no quedarse a la mitad del muro? ¿O si un rey le declara la guerra a otro rey, no cuenta primero sus soldados? ¿Y si él tiene 10.000 y se entera que su enemigo tiene 20.000, antes de comenzar la batalla manda un mensajero para hacer las paces, ¿no es así? Nosotros vamos a Jerusalén, sí, pero ¿con cuántos soldados contamos?
¡Aquí hay uno! ¡Solo necesito el uniforme!
El uniforme es un bastón y un par de sandalias, mellizo.
Pues entonces ya estoy listo. Iré con ustedes a Jerusalén.
¿Y después?
¿Cómo que después?
Que Jerusalén es solo el comienzo.
Yo iré contigo a cualquier parte, descuida.
¿Estás dispuesto a dejar el nido?
¿Qué nido?
El tuyo, el que todos nos fabricamos para dormir calentito.
Por eso no, yo saco mi estera y duermo igual al rato.
¿Y si no tenemos estera?
¿Qué habrá alguna piedra para recostarse, digo yo?
¿Y si te quitan la piedra?
Pues duermo de pie, ¿qué carajo? Los burros también lo hacen. ¡Y mira qué bien les va!
¡Tú eres de los nuestros, sí, señor! ¡Podemos contar contigo!
Oye, Jesús, yo también quiero ir con ustedes.
Pues ven, ¿quién te dice que no?
Nadie, pero... tengo miedo. Esa es la verdad. Tú sabes... a mi padre lo mataron cuando yo era muchacho. Mi madre quedó viuda, con 5 hijos y sin un céntimo. Mi padre fue un valiente, sí. Pero, ¿qué consiguió? Hace ya muchos años de eso y, ya ves, las cosas no han cambiado mucho desde entonces.
Tu padre perdió la vida, pero tú por eso no puedes perder la esperanza.
Si la pierdes, estás más muerto que tu padre.
Sí, tal vez sea eso. Pero te soy sincero. Yo sé cómo son las cosas. Tengo miedo. El que se arrima al fuego acaba quemándose.
Pero da luz. De veras, Julio, la vida se gana cuando se pierde. También mi padre José perdió su vida por ayudar a unos infelices que huían de una matanza injusta. Su vida fue corta, pero valió más que la de otros que se protegen tanto que acaban oliendo a polilla. Sé valiente, hombre.
Con ese muchacho no se puede contar, Jesús. No hay más que verle la cara. Tiene miedo.
¿Y tú no, Pedro?
¿Yo? ¿Miedo yo? A mí nunca se me ha encogido el ombligo, para que lo sepas. Mira, Jesús, nosotros ya estamos metidos hasta el cuello en esto del reino de Dios. Por dejarlo hemos dejado todo, hasta el miedo. Me río yo de estos muchachos que quieren montarse en el barco a última hora. Al principio, cuando esto comenzó, nos miraban como a un grupo de chiflados. Y ya ves, ahora todos quieren venir a Jerusalén.
Pues mientras más vengan, mejor, ¿no te parece, Pedro?
Sí, claro, pero sin romper la fila. Nosotros llevamos mucho tiempo remando en este barco, ¿no? Digo yo, Moreno, que cuando conquistemos Jerusalén y cantemos victoria, para nosotros habrá algo especial.
¿Algo especial, Pedro?
Jesús, tú me entiendes, ¿no? No, es que uno sea interesado.
Ah, pero ya comprendo. Despreocúpate, Pedro. Te prometo 100 por 1.
¿100 por 1? ¿De qué?
Por cada problema que tenías antes, ahora tendrás 100 problemas más, y 100 líos más, y 100 persecuciones.
Bueno, Moreno, pero digo yo que habrá duras y también maduras, ¿no? A todo el mundo le gusta sentarse en la cabecera.
Pero, Pedro, ¿no te has visto tú que el criado le quite la silla al patrón?
No, yo digo que...
Tú no dices nada. Tú y todos nosotros, cuando acabemos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, solo diremos una cosa. La tarea está terminada, cumplí con mi deber, y nada más.
Durante aquella semana de ir y venir por Cafarnaún para avisar a todos, Jesús no se cansaba de hablarle a la gente.
Ellos dirán que estamos dividiendo y agitando al pueblo. Pues sí, es verdad. De ahora en adelante hasta en la familia habrá división. Si hay 5, estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Y el hijo estará contra el padre, y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera. Porque ya nadie puede cruzarse de brazos. El que no recoge, desparrama. Y el que no lucha por los pobres, lucha contra los pobres. ¡Sí, y le hace el juego a los de arriba! Amigos, Jerusalén nos espera. Dios estará con nosotros en Jerusalén y nos liberará de la esclavitud como liberó a nuestros abuelos del yugo del faraón. También nosotros pasaremos el Mar Rojo y saldremos libres.
Nunca habíamos visto a Jesús tan enardecido como en aquellos días. Sus ojos brillaban como los del profeta Juan cuando gritaba en el desierto. Igual que Juan, hablaba con prisa, como si las palabras se apretaran en su garganta, como si le faltara tiempo para decirlas todas y hacerlas llegar hasta los oídos de los humildes de nuestro pueblo.
Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.